De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy les vamos a hablar a ustedes de la transición, les vamos a hablar también de esa historia no contada de después de la Guerra Civil, pero también queremos hablarles del Día Europeo de la Logopedia. Así que vamos a abrir nuestra consulta con el doctor Sánchez Martos. Pues les vamos a dar datos, por ejemplo, que según la mayoría de los estudios científicos publicados, el 5% de la población española sufre algún trastorno de la voz que requiere la intervención de un especialista. Si vamos a los datos, decimos que uno de cada 13 personas, sufre algún trastorno de la voz, pero la mayoría pues no se tratan adecuadamente. A veces es por la falta de un diagnóstico precoz o de una prevención adecuada. O quizá, doctor Sánchez Martos, buenas tardes, ¿es porque faltan especialistas?
Muy buenas tardes, Nieves. Yo creo que sí, has elegido un día un tema que a mí me apasiona, que es el tema de del cuidado de la voz. A vosotros también os debe apasionar, porque sois los grandes olvidados de casi todos los estudios científicos que yo he podido volver a recordar ahora para preparar este tema. No hay logopedas, que yo sepa. Yo he estado tantos años en Radio y Televisión Española y no he conocido ningún logopeda, aquí también, y me pasa igual. Bueno, 40 y tantos años en la universidad y somos otros de los grandes
olvidados. Eso no quita para que vayamos a algún logopeda.
Hombre, claro, ahora veremos. Pero yo que he estado 40 y tantos años trabajando con la voz en la universidad, yo no he tenido posibilidad de ir a ningún logopeda financiado por quien me paga. Y quien me paga le interesa que yo tenga la voz bien, tanto si estoy como periodista, en vuestro caso, o como si estoy como profesor. Sí, es verdad, es un tema importante porque el logopeda es ese gran desconocido. La gente lo sigue confundiendo con el foniatra y logopeda. Y a mí las confusiones que tenga la gente, hombre, me importa, me preocupa que la gente tenga cultura, pero que tampoco me preocupa tanto. Yo creo que lo que tienen que tener claro esta diferenciación que ahora te explicaré son las autoridades académicas, las autoridades sanitarias, los políticos, claro, porque, hombre, vamos a ver, es que son dos carreras distintas, pero tienen dos trabajos distintos, y lo que ocurre aquí con los logopedas es que nos faltan, bueno, pero muchísimos logopedas, sobre todo porque no hay plazas prácticamente en la sanidad pública, que se supone que es lo que cualquier gobierno debe hacer. Gasta dinero en formar a unos profesionales en la universidad y se supone que después tendremos que aprovechar esos recursos sanitarios si existe tanta patología y tantas alteraciones, como tú has dicho y muy bien dicho.
Pues en la logopeda a la que yo acudía, te podías encontrar a Javier Bardem, te podías encontrar a Miguel Ríos, porque son personas que utilizan la voz y a veces pues todos nos hemos quedado sin voz, nos hemos quedado disfónicos, que era mi caso, o afónicos, ¿no? Pero vamos a decir a la gente de qué estamos hablando, qué es la logopedia, que precisamente mañana es el Día Europeo de la Logopedia. Se celebra cada 6 de marzo, se celebra este Día de la Logopedia. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿De qué hablamos?
Bueno, este Día de la Logopedia se celebra con un doble fin. Primero, dar a conocer qué es la logopedia, que, como te digo, la gente no lo conoce, y luego sensibilizar a la gente para que acuda al logopeda y los sanitarios y los académicos y las autoridades sanitarias. Pero, como tú bien has dicho, que ibas al logopedia y te encontrabas con Javier Bardem, tal, que tú tuviste una disfonía. Bueno, esto es importante, pero por encima de eso está la prevención, el diagnóstico precoz. Es decir, no hay que ir al logopeda, que sí que hay que ir si tienes una disfonía, pero hay que ir al logopeda para que te enseñe a evitar esa disfonía. Esto es el trabajo que yo me gustaría que se hiciera con todos los profesionales que utilizamos la voz. Pero definiendo la logopedia, pues decirte que es un profesional de la salud, igual que el podólogo, igual que el fisioterapeuta, es una carrera universitaria, no se puede estudiar fuera de la universidad, no vale para nada un titulito de 3 meses por haber estado en el sur de Francia y que ponga logopeda y que lo ponga en francés, no sirve para nada. Lo digo porque hay todavía muchos anuncios en internet que te ofrecen esa logopedia y además a un precio exorbitado. No, el logopeda es un profesional que se forma en la universidad, 4 años de carrera y, bueno, es exactamente igual, es un grado académico. Ya sabes que ahora el grado de medicina y el grado de enfermería o el grado de fisioterapia, pues enfermería son 4 años, logopedia son 4 años. Además, está tan bien regulada la profesión que tienen su propio colegio profesional y, por tanto, tienen que estar colegiados. Y esto es importante que se lo diga a ustedes, por si tienen una duda, lo único que pueden hacer es llamar por teléfono al Colegio Oficial de Logopedas y decir, lo hemos dicho con los cirujanos plásticos, los reparadores...
Es verdad, pero no lo habíamos dicho aquí.
Pues igual, llamas al Colegio Oficial de Logopedas, oiga, perdone, Jesús Sánchez Martos...
Por ¿es logopeda?
¿Es el logopeda? Ah, no, este señor no, pues entonces, señores, no gasten el dinero de forma innecesaria.
Vale, porque no es lo mismo logopeda que de foniatra, ¿o sí?
Claro, no, ahí existen esas guerras intestinas de los profesionales. El foniatra es un médico. Es un médico que hace sus 6 años de carrera y después 4 o 5 años de especialidad en foniatría. Es un médico especializado en foniatría. Si bien es cierto que el área de trabajo de los dos puede ser similar, bueno, pues en definitiva es diferente fundamentalmente porque uno es médico y el otro no. Significa que el foniatra te puede mandar medicinas para esa disfonía, esa fonía que tú tienes o que tú tenías, te puede dar un corticoide que el logopeda no puede dar, porque el logopeda lo que hace es enseñarte, es entrenarte, es trabajar con los niños cuando son pequeñitos porque tienen un déficit temprano o porque tienen problemas para articular la voz o problemas para escribir o problemas auditivos.
También, claro.
Sí, que está el otorrino, que sí. Pero es que algunos problemas auditivos que nos puede estar diciendo el otorrino que existen hacen que el niño no entienda, porque no oye bien, aquello que tiene que volver a escribir. Y eso, el logopeda es un artista porque es el que nos enseña a recuperar la función de la comunicación verbal y escrita, que en definitiva es lo que mejor tenemos los seres humanos.
Pues vamos con algunos de los testimonios que ha recuperado para nosotros Pilar Vicente y así darnos cuenta del problema del que estamos hablando. Así que adelante, Pilar.
Pues el primero es una chica que es universitaria, se llama Amadi Rivas. Lo pasó muy mal de pequeña, le hicieron muchísimas pruebas, nadie le decía qué es lo que le estaba pasando porque en el colegio rendía muy poco. Vaya. Al final llegó el diagnóstico, tenía dislexia.
Como notaban algo raro, me hicieron un montón de pruebas. Si veía bien, si escuchaba bien, si era falta de concentración, si era hiperactiva, pero nadie en ningún momento mencionó la dislexia. He llegado hasta hablar con mis profesores de la primaria y una de ellas me dijo que notaba algo en mí que no era normal, pero que no sabía qué era. Con ayuda de mi madre fui avanzando año tras año, sacando notas muy bajas, muy muy bajas, frustrándome muchísimo, estudiando hasta las 11 de la noche, una niña de 7, 8 años, hasta las 11 de la noche, trabajando, estudiando sin parar, porque la solución de mis profesores a mis calificaciones o a mis trabajos era que no trabajaba lo suficiente, por lo que me mandaban más ejercicios, trabajo de refuerzo, lo que hacía que tuviera que trabajar más todavía, aparte de lo que ya lo hacía.
Caray, por pobre favor, cielo, ¿no? ¿Cómo iban tan despistados?
Qué
¿no?
tormenta. Bueno, esta es una de las funciones de este día, ¿no? Que está bien decir que muchas veces lo hemos comentado con la diabetes, con la obesidad, con otras enfermedades, que con las convulsiones, las epilepsias, los maestros en el colegio tienen que saber un poquito de salud y precisamente en esa formación de salud tendría que estar claro. La logopedia, porque un maestro puede detectar precozmente una miopía, por ejemplo. Y lo hemos dicho muchas veces, por eso es importante.
Sí, que un niño claro, tiene un problema de visión, claro.
Y, no, sí. Y esto no se soluciona poniéndole en la primera fila.
A ver más, claro.
No sirve para nada. Y con esto, igual, fíjate, pobrecita, hasta las 11 de la noche y los padres además, exigiéndole, cuando resulta que lo que tenía era una dislexia, que son problemas en la lectura, porque no identifica bien esos ruidos al hablar. Y entonces no lo sabe relacionar bien con las letras y con las palabras, y esto le provoca un retraso a la hora de entender. Significa esto, que sin un logopeda, pues mientras que yo en media hora he podido leer cuatro páginas, ella necesita cuatro horas.
Claro.
Y que si está un logopeda, pues inmediatamente, en muy poquito tiempo, puede recuperar eso y enseñarle para que no le vuelva a suceder.
Exacto.
Es que esto no es como el paracetamol, ¿verdad? Que me tomo un paracetamol y ya toda la vida... No. Es que el logopeda le enseña, le rehabilita y, por tanto, es una persona nueva para poder comunicarse adecuadamente.
De dislexia hemos encontrado muchos casos, ¿verdad, Pilar?
Sí. Mira, este es un chaval que tiene 11 años, se llama Hugo. Dice que la dislexia no es una enfermedad, que es una dificultad que él ha tenido durante su infancia. Dice, yo creía que era tonto, me costaba un montón hacer los deberes.
Fíjate.
Me decían que hablaba en chino porque no sabía leer.
Entonces, saber que la dislexia no es una enfermedad, es una dificultad. La dislexia es una dificultad que tiene un montón de problemas. Leer, escribir, los números, y etc. Y bueno, a mí lo que más me cuesta de todo es la lectoescritura.
Caray.
Muchos deberes a casa. Al hacer los deberes cuesta un montón. Antes, cuando yo era pequeño, me decían que hablaba chino porque no sabía hablar. Era tonto. Y decían de que yo hablaba chino. Me decían que no sabía leer.
Que era tonto. Pobrecito. Y mira, que bien
pobrecito,
lo explica él.
No es una enfermedad.
No es una enfermedad. Es una alteración que tiene una solución. Y una solución no con medicinas. Pero claro, aquí muchas veces se confunden los conceptos dislexia, dislalia, es que van juntos muchas veces. Esas son las alteraciones más frecuentes en los niños. Por eso es muy importante que los papás y los abuelos estemos muy pendientes de los niños cuando tienen un añito, dos añitos, a ver cómo empieza a articular las palabras, porque tiene también que ver, como digo antes, con el oído. Y que claro, si el oído no funciona bien, no va a funcionar bien ni la escritura ni la lectura y, por tanto, tampoco el habla del niño.
Claro.
Por eso es importante empezar desde el principio.
Claro, por favor, pues espero que sea útil este programa, porque realmente la labor de los logopedas es fundamental.
Sí, para superar esta dificultad. Vamos con un caso especial. Neil tiene 10 años, hace los deberes con su madre Marta y recibe el apoyo precisamente de su logopeda, Keren, y parece que ha conseguido mejorar en el colegio.
El tratamiento lo llevamos a cabo mediante juegos, cuentos, lecturas compartidas y actividades específicas en habilidades como la atención, la memoria o la conciencia fonológica, entre otras.
Hacemos primero algo de trabajo, después jugar. Algo de trabajo y después jugar. Así repetidamente cada día.
Los niños los veo mucho más en confianza, saben mucho más y a la vez el proceso de mejora se vuelve más eficaz y más rápido.
Las mejoras han sido para mí muchas. Cualquier cosita en los niños con dislexia se notan. Se han notado las notas, en él la forma de expresarse, porque estaba como retraído.
Claro, que el tema, claro.
Es que el tema es peliagudo.
Ya, pero fíjate, tú que has tenido experiencia con el logopeda. El logopeda es un profesional totalmente distinto para los adultos que para los niños.
Así cambia,
claro,
¿no?
Claro, totalmente. Claro, a los adultos te enseñan a cómo articular la palabra, cómo entonar o no entonar, cómo respirar.
Eso
poder,
es.
Claro, cómo poder respirar es. Para poder... Porque claro, tenemos... Ellos nos explican, los logopedas, que tenemos una caja de resonancia. Esa caja de resonancia es justamente los pómulos. Los pómulos, porque en esos pómulos hay aire, y el aire se comunica con las fosas nasales, con la garganta. Entonces te enseñan a hablar, a respirar y a que no te falte el aire. Y eso se utiliza con los cantantes, se utiliza con vosotros los profesionales y se debería utilizar con los profesores, que además tenemos otro problema, que se está viendo ahora después de los años. A partir de ahora ya se va a ver menos porque ya no se utiliza la pizarra, pero todos los que hemos utilizado la pizarra con la tiza, el polvo de la tiza, ha provocado muchas alteraciones. Pero te decía que es distinto en los niños.
Que en los
porque,
adultos.
Sí, en los niños, los logopedas a mí me encanta porque son muy psicólogos. Ellos buscan justamente la autoestima del niño. Por eso el mirarse en el espejo cuando está articulando las palabras. Pero cuesta...
O un niño que empiece, por ejemplo, a tener una tartamudez.
Claro, los tartamudos.
Que se puede absolutamente corregir,
claro.
pero tiene una técnica.
Pero claro, esa técnica es la que conocen perfectamente los logopedas. Por eso siempre me llamó la atención incluso cuando yo tuve responsabilidad política en la sanidad madrileña, que no se entendiera la necesidad de que la logopedia, y algunos me decían, hombre, no hay problema porque la sanidad madrileña te lo va a dar porque puedes ir a la clínica privada. No, yo no creo que el logopeda tenga que ser una labor de externalización en absoluto, como tampoco lo puede ser el otorrino. A nadie todavía se le ha ocurrido en ningún hospital público decir, pues mira, quitamos los otorrinos y los externalizamos en una clínica privada. Hombre, no me parece serio. Yo creo que el logopeda es muy, pero que muy necesario, y esa es una de las grandes asignaturas que tenemos en España.
En España.
Y con los testimonios que nos trae Pilar, como cada martes, pues yo creo que queda constancia. Yo te quiero felicitar antes de escuchar otro testimonio, porque es que has dado en el clavo la voz de este niño que dice que creía que era tonto. Es que es una pena, una pena.
Pues vamos con los adultos y con la tercera edad, Pilar.
Hablamos de cómo se recupera el habla con logopeda tras sufrir enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas o accidentes cardiovasculares. Sí,
por ejemplo, un ictus.
Sí,
¿no?
Eso es, eso es.
Cristina hace 2 años sufrió un infarto cerebrovascular, es decir, un ictus, y de ahí una afasia con dificultad del habla y de la comprensión. Ha recuperado parte del lenguaje tras ir a trabajar con un logopeda.
Me aceptó en el habla, tuve un hito, me aceptó en el habla y en la movilidad. ¿Qué pasó? Porque me encontraba mal, no veía nada, no captaba nada. El habla en la boca y en todo me aceptó. Sí, creo que me ayudó, porque ahora hablo poco, pero hablo algo.
Y se la entiende perfectamente, claro, sí, por entiende, favor, vamos, qué bien.
Fíjate, claro, en este caso, las personas que tienen un accidente cerebrovascular tienen varios problemas asociados, ¿no? Porque, claro, siempre recordamos que un ictus, pues que se nos desvía la comisura bucal. Entonces, si yo ya tengo la comisura bucal, aunque mi garganta esté bien, fíjate que no puedo articular
claro,
bien.
Claro.
Ese es su problema. Pero además es que ese ictus a veces, con mucha frecuencia, afecta también al nervio que está provocando la articulación de las palabras, la articulación de la voz en la laringe. Y, por tanto, el logopeda lo que le hace es enseñarle a hablar incluso con el labio torcido.
Sí,
claro,
este
señor habla poco, pero se le entiende perfectamente. Hay otros que no tienen la suerte, tienen un logopeda y no se les entiende. Pero es que además hay otra cosa asociada. Y esto es muy importante, porque ha traído el testimonio del ictus, y en estos casos ese nervio que se queda afectado como consecuencia del infarto o de la trombosis cerebral que haya producido la causa del ictus, bueno, pues también es el nervio que provoca, que te ayuda a deglutir. Tú ahora mismo estás aquí hablando conmigo y tú no te has dado cuenta que en los últimos 5 minutos has deglutido 5 o 6 veces. Porque
sí, al tragar saliva,
bueno,
¿no? A lo
pero
mejor.
Pero te habrás atragantado alguna vez, ¿verdad?
Muchas.
Eso es, pues ese atragantamiento en ellos es mucho más frecuente de lo que todos podemos imaginar. Claro, ¿qué ocurre? Que tú te atragantas y toses. Ellos se atragantan y no pueden toser igualmente que tú, y por tanto ese trocito de carne que tienen se puede quedar obstruido o puede tener una aspiración de esa saliva que tú te tragas. Esa saliva llega al pulmón y provoca una neumonía por aspiración, que es causa de muerte en muchísimos casos. Por eso fíjate si es importante poder contar con un logopeda en los hospitales.
Ya lo creo. Pues vamos con el último testimonio, que le diagnosticaron Parkinson y ahí cambió su vida, ¿no?
Sí, él trabajaba precisamente en una asociación para ayudar a pacientes con Parkinson. Ahora él se somete a los ejercicios y explica cómo se puede mejorar.
Vale, el tubito con los labios para que no se te escape lateralmente. Uh-huh. Y quiero que ten mucho cuidado, porque no quiero que aspires, ¿vale? Porque si no, subido, lo que quiero es que cojas aire por la nariz y
el ejercicio,
por la boca,
lo que están haciendo.
De primera, suavemente, ¿vale? Suave, fluido, escucha el agua y el burbujeo.
Bien, pues claro, el ejercicio.
Hacer.
Estamos hablando de
claro.
Un ejercicio que le recomienda para que supere todos estos problemas con el agua.
Claro, porque al soplar es un aparatito que también utilizamos para los problemas respiratorios. Al soplar,
una pajita, hacer
claro,
burbujitas.
Y hacer burbujitas para ver la fuerza que puedes tener, ¿no?
Exacto.
En fin, ya
pues
sé que se nos va
hagamos
el
último consejo, profesor.
Pues se nos va el tiempo. El consejo es que se conozca el logopeda, que sepan ustedes que es necesario y que, hombre, que yo me alegraría de que pudiéramos tener muchas más plazas de logopedia, porque está incluido en la cartera de la sanidad pública. Sin embargo, una vez más, se demuestra la falta de equidad, la falta de igualdad. No es lo mismo necesitar un logopeda en la Comunidad de Madrid que en Extremadura. Y eso no hay derecho. Así que, señora ministra, que yo sé que si no me escucha usted, no se escucha su gabinete de comunicación, por favor defienda la equidad en todo el territorio nacional.
Pues, profesor Sánchez Martos, gracias. Pilar Vicente, gracias. Y a todos ustedes lo que les pido es que no se pierdan la entrevista del gran periodista que en estos momentos ya entra en nuestro estudio.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo. Post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ha sido muy curiosa la entrada del invitado especial de hoy, porque ha sido empezar a pasearse por la redacción, se ha levantado todo el mundo, incluso nuestro director se ha salido del despacho, ha dicho, este es tu despacho. Aquí había mucho cariño, lo he notado, y desde luego esperamos que les guste lo que les vamos a proponer, porque se trata de un libro de la posguerra, pero concretamente se ha centrado el periodista al que todos conocemos se ha centrado en la represión de la posguerra, las penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil. Sé que le hace especial ilusión que le presente a su manera Marta Zúñiga. Así que Marta, tú que le has conocido y mucho, adelante, adelante.
Para ilusión la mía, Nieves, fíjate, la cifra de ejecuciones políticas durante la posguerra ha sido motivo de intensos debates y especulaciones.
¿1.000?
Nuestro protagonista sugiere en esta publicación que alrededor de 15.000 ejecuciones ocurrieron en un periodo de gran agitación histórica. Este número se basa en una meticulosa revisión de expedientes y registros. Destaca que más de la mitad de las penas de muerte fueron conmutadas, planteando interrogantes sobre la naturaleza del procedimiento llevado a cabo durante la posguerra. Fíjate, Nieves, que él ha tenido acceso a un archivo inédito del Cuerpo Jurídico Militar. Esto le ha permitido investigar durante más de cinco largos años, uno a uno, esos expedientes de condenados a muerte que a partir de 1939 fueron remitidos al jefe de Estado para que decidiera la conmutación de la pena capital o su ejecución. Nuestro invitado es periodista muy querido en esta casa y escritor. Ha trabajado como periodista durante más de 40 años en diferentes medios de comunicación, entre ellos esta casa, Onda Madrid. Es un apasionado de la historia. Es autor de más de una docena de libros de historia contemporánea y ahora presenta este que tenemos en la mesa, La represión de la posguerra, donde lo meticuloso se ha convertido en sello personal del autor. Él es Miguel Platón.
Miguel, bienvenido, saludos.
Pues muchísimas gracias por haberme llamado y por estar aquí. Estoy encantado y feliz de estar con vosotras.
Bueno, más nosotras, porque realmente lo que queremos es averiguar temas de la guerra civil que probablemente vamos descubriendo poco a poco gracias a personas como Miguel Platón, que le han dedicado 5 años de su vida. Dice Stanley Payne que, a pesar de tratar este libro uno de los aspectos más tristes de la época de la guerra civil, esta obra lo esclarece de tal modo que representa una contribución indispensable a la historiografía contemporánea. Miguel, esto solo se podía hacer dedicándote en cuerpo y alma a ello, esperar a la jubilación para hacerlo, ¿no?
Sí, yo ya sabía que el archivo existía, pero no podía ir a Ávila a investigar mientras tuviera un horario laboral. En cuanto me jubilé, a los pocos días estaba ya instalado en Ávila investigando en el Archivo General Militar.
Madre mía, eso se llama vocación, ¿verdad?
Bueno, y también curiosidad y ganas de no quedarme en casa sin hacer nada, sino que yo que he estado casi 50 años trabajando, pues no quería dejar de trabajar. A mí el trabajo siempre me ha gustado.
Y yo creo que el trabajo es salud también.
Yo creo que sí, efectivamente.
Tener la mente, Miguel, ocupada.
Sí, claro.
Bueno, la historia te atrapa, sobre todo la historia reciente. Y sí que tengo que decir que aquí vemos muchísimas cosas. Primero, me gustaría que nos comentaras, porque estamos hablando de probablemente el momento y las causas de las que menos se ha hablado a lo largo de estos años. Y tú te has metido, has ido viendo caso por caso, te has quedado en algo más de 16.000 expedientes y de esos 16.000, Franco solo intervino en 26 para modificarlos de alguna manera. A mí me gustaría saber cómo fue esa represión, porque hay muchos mitos, se han dicho muchas cosas, y tú has ido desgranando uno a uno, y me gustaría que aquí nos dijeras, ¿fue grave, fue fuerte, fue cruel?
Fue grave, fue fuerte y en algunos aspectos cruel, sin ninguna duda, creo que sí.
Pues vayamos a ello, Miguel. Sobre todo, la guerra civil y la posguerra, lo primero, ¿qué te ha dejado de enseñanza?
Ah, bueno, pues el conocimiento verdadero de los hechos. Es decir, con este archivo donde están los expedientes procesales completos desde la sentencia hasta la decisión final, no había trabajado nadie y sigue sin trabajar nadie, solo lo he trabajado yo. Entonces había habido algunos estudios parciales, pero que no investigaban todo el proceso y ni siquiera describían el procedimiento. Es decir, hay un buen estudio de la Generalidad de Cataluña y un buen estudio del Ayuntamiento de Madrid en la época de Carmena en cuanto a identificar los ejecutados, pero solo la identificación y poco más, no el procedimiento, por qué, características, tal. Eso, pues, he tenido la suerte de descubrir un archivo con todo eso y de hacerlo yo. Hay expedientes que solo Tienen 5, 6, 7 páginas, pero hay otros expedientes que tienen más de 100 páginas.
¿Y, yo para... ¿Y de qué dependía eso?
No, pues de la cantidad de informes, peticiones de indulto. Yo me he dedicado al grueso de todas las penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil y me han salido pues las cifras que me han salido. Mis cifras, por cierto, son coherentes en cuanto a la cantidad, al número total, con las de la cifra catalana de la Generalidad y con la cifra del Ayuntamiento de Madrid. Son coherentes. Es decir, tanto en un caso como en el otro dicen que fueron ejecutados unas 3.000 personas. Bueno, esas 3.000 y 3.000, 6.000 son coherentes con mi cifra total de 15.000. Porque después de la guerra, las penas de muerte se dictaron y se aplicaron en lo que había sido zona republicana hasta el final. Es decir, en Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Levante, Murcia, parte de Andalucía, pero no el resto de España. Entonces, si extrapolamos las cifras de Cataluña y Madrid al total, pues coinciden con los 15.000 que me han salido a mí.
Bien. Sabiendo eso, das nombres y apellidos.
Sí, bueno, por cada condenado yo abro un campo, abro una ficha con 27 campos distintos. Es decir, en algunos no he podido completar los 27 porque no hay información suficiente, pero la mayor parte de los condenados están los 27 cambios, desde nombre, filiación política, acusación, víctimas, peticiones de indulto, dictamen de los jurídicos, etcétera, etcétera.
Miguel, durante la posguerra los tribunales militares condenaron a muerte a 30.000 personas, fueron ejecutadas la mitad, pero ¿cómo eran esos tribunales de los que tú también hablas?
Ah, bueno, pues era un procedimiento bastante largo, es decir, que suele durar varios meses y a veces más de un año. Es decir, primero se celebraba el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra era la parte más débil, el eslabón más débil de todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque ninguno de sus componentes, que eran 5, un jefe y 4 oficiales, eran juristas, no eran expertos en derecho. Y entonces un juez experimentado, pues naturalmente sabe distinguir cuáles son testigos de referencia, quiénes son testigos presenciales, se forman una convicción de los hechos al contratar distinta información. Y entonces los oficiales que componían el Consejo de Guerra pues no tenían esa capacidad. Y entonces muchos de sus sentencias pues eran inmediatamente prácticamente revocadas.
Es decir, no estaban fundamentadas.
Claro, ¿no? Es decir, el auditor de la región militar emitía un informe favorable o desfavorable a la sentencia y entonces pues es frecuente leer insuficiente grado de probanza. Los hechos no están probados, los testigos no son válidos, tal, eso es normal. Y luego eso pasaba al capitán general de la región militar, que solía ser más benevolente todavía. Con lo cual, en la práctica, lo que pasaba es que a las pocas semanas de la sentencia de pena capital ya había para la mitad de los casos una propuesta de conmutación. Y luego de ahí pasaba, con todo el expediente, pasaba a una comisión de 3 auditores del Cuerpo Jurídico Militar que estaban en el Ministerio del Ejército y que eran juristas de profesión. Uh-huh. Estos pedían más una ampliación de información, normalmente a las autoridades locales o la Dirección General de Seguridad, y luego también examinaban las peticiones de indulto, peticiones del propio condenado. Es decir, los documentos que hay en Ávila son los originales, son manuscritos en los cuales a mano el condenado pedía la conmutación de su pena de muerte. Todo eso ha pasado por mi mano durante 5 años.
Que eso ha tenido que también emocionante, bueno, en el sentido de claro, decir, este documento lo estoy viendo solo yo.
Claro, es que van 80 años ahí encerrados.
Perdidos.
No, es que ha sido una investigación en carne viva. Ciertos documentos son increíbles.
¿Y eso te ha roto por dentro, Miguel?
A veces sí, a veces no. Son los originales en los cuales el condenado, su mujer, la familia, amigos, compañeros, autoridades, piden que no se prive de la vida a una persona. Si entre la vida y la muerte apostemos por la vida. Claro, y eso es, ya digo, los documentos son carne viva. Y además están escritos en el momento en el que efectivamente se lo estaban jugando.
Caray, se estaban jugando la vida o la muerte.
Sí, sí.
Estamos a dos aquí, Marta Zúñiga y quien les habla, dispuestas a saberlo absolutamente todo de esta de este libro, La represión de la posguerra. Pero es que tiene muchos recovecos, vamos con ellos.
Tiene muchos recovecos y me ha llamado mucho la atención, Miguel, que en muchos casos la filiación del condenado iba seguida de un mote. Y que incluso las familias llamaban a esa persona por un mote.
Bueno, casi siempre en los escritos dice fulanito de tal, y daban el mote. Yo simplemente he puesto algunos casos, no he registrado los motes y me he olvidado, y de algunas veces atribuí a ellos algunas condiciones, pues poco, decía, pues mujeriego, pues no sé cuántos, tal. Digo, bueno. En fin,
vamos a darle su dignidad.
Ladrón, tal. Sí. Sí, bueno, no. Es decir, yo, entonces ese tipo de cosas he procurado obviarlas, pero lo de los motes era tan generalizado, llamaba tan atención, que he puesto pues media docena, una docena de casos para que se vea que incluso el propio Franco decía se conmuta la pena a fulanito de tal, alias el piernas.
Porque a veces eran incluso los propios familiares, ¿no? Los que al solicitar el indulto añadían el apodo de del condenado.
Las propias familias, sí, sí.
Eso ya. Es curioso.
Bueno, muy pocas mujeres te ha parecido, ¿no? En el volumen
No llegan al 1%.
Al 1%.
Y las ejecutadas menos todavía.
Ya. ¿Todos los ejecutados tenían delitos de sangre?
Sí, en principio sí. Vamos a ver. El criterio determinante para ver si un condenado era ejecutado o no era si era autor material o inductor directo de hechos de sangre. Si no tenía hechos de sangre, era conmutado. Daba igual. Es decir, que hubiera sido mandos relevantes del Ejército Popular de la República. No tiene hechos de sangre, conmutado. Los mandos, bueno, los profesionales militares, mandos de milicias, es decir, milicianos que a lo largo de la guerra fueron ascendiendo y llegaron a ocupar pues puestos relevantes, ¿no? Incluso Manuel Tagüeña pues ya terminó siendo jefe de un cuerpo de ejército en la batalla del Ebro, por ejemplo. Modesto pues ya llegó a ser jefe de ejército del ejército del Ebro. Bueno, si no tenían delitos de sangre eran conmutados.
Por ejemplo, Buero Vallejo. Que también
bueno, sí, Catalina fue... parece, sí. Pero digamos que sí, hay más casos más notables. Por ejemplo, comisarios políticos. No tienen, que casi todos no tenían hechos de sangre, muy poco, ¿no? De los que fueron juzgados y condenados. Los que se marcharon de España, pues eso ya no sabemos.
Eso es claro.
Pero los que fueron condenados, comisarios políticos, sin hechos de sangre, que eran casi todos, pues conmutados. Y luego los guerrilleros que actuaron en zona nacional y que causaron muertos. Eso es un hecho de armas, conmutados, desertores, conmutados. Es decir, si no estaba plenamente probada la participación en hechos de sangre, estoy hablando con carácter general. Hay excepciones, naturalmente. Es decir, nunca se está, hay certeza al 100%, pero hay certezas al 90%. Pues si no tenían responsabilidad directa en hechos de sangre, conmutados. Que eran miembros de un comité revolucionario, pero que no habían tenido responsabilidad, conmutados, que incluso habían asistido, habían conducido a derechistas ejecutados al sitio de ejecución, al cementerio tal cual, si no estaba plenamente demostrado que ellos habían disparado, que con sus disparos habían causado la muerte, eran conmutados. Si eso era la España real, lo que realmente pasó. Por ejemplo,
pero eso no se ha contado.
Bueno, pues porque nadie se había metido a estudiar esto. Claro que hay que estudiar. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres que me preguntabas. Es decir, hay una novela de una autora bastante conocida, ya falleció la pobre, no hace falta mencionarla, que luego se llevó además al cine por un estupendo director, tampoco hace falta mencionarla, en el cual la historia, la parte más dramática es que fusilan a una mujer que acaba de dar a luz pocas semanas antes. De hecho, todavía estaba dando el pecho a un hijo o una hija. Bueno, ¿cuántos casos reales o así? No hubo ninguno. Es decir, hubo solamente cuatro condenadas a muerte que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz. En los cuatro casos, la ejecución se suspendió. Y cuando pasado, en aplicación del Código Penal, además, y cuando pasado el plazo ya se podían ser ejecutadas, los auditores militares emitieron un nuevo informe recomendando a la comitación y explicando que era en el interés de la criatura, el interés de la criatura recién nacida.
Entonces, aquel libro y esa película no responde a la realidad.
Cuentan una mentira.
Bien, pues está es que conviene saberlo, claro. Conviene saberlo. Nos han contado muchas mentiras, entonces.
Uy, muchísimas. Pero sobre todo, no. Mira, más que mentira, lo que hay es mucha frivolidad. Es decir, yo me estoy viendo desde libros de los años 40 hasta los más recientes de gente que hablaba de cifras generales y tal cual. Decían cifras sin ningún respaldo documental, sin haber hecho ninguna investigación, sino por decir. Claro, bueno, mire usted, es decir, hay que trabajar los temas. Es decir, y luego, no es que usted rebaja mucho la cifra. Yo no rebajo nada. Yo digo lo que hubo. Y luego, que no haya dudas entre nosotros. 15.000 ejecutados es una barbaridad. Claro. Es terrible.
Y hablamos de procesos en muchos casos que eran muy largos, ¿no? Que llevaban, se extendían varios años.
Sí, bueno, normalmente antes de un año quedaba resuelto todo, pero había otros casos porque era año y medio, dos años, en función de los informes. Claro, los auditores del Ministerio del Ejército emitían un informe favorable o desfavorable sobre cada caso, sobre cada condenado. Que los informes tenían que ser motivados y firmados por cada uno de ellos. Ahora, siendo eso así, pues había veces en cual después de emitir el informe recibían nueva información, nueva documentación. Segundo informe, tercer informe, cuarto informe. En algún caso se encontraba un caso de 5 informes distintos a medida que la emoción. Pero es que lo más grande de todo es que en varias docenas de casos, cuando Franco había dado ya el enterado para que se ejecutara al condenado, entonces aparecía nueva información. Entonces los auditores militares tenían autoridad para detener la ejecución. Es decir, la orden de Franco no se cumple. Emitían un nuevo informe, que normalmente favorable, y Franco rectificaba la orden de ejecución por la de conmutación.
Muchos de estos casos llegaban a Carmen Polo, y Carmen Polo parece ser que decía, bueno, ¿por qué les llegaban cartas, les llegaban información de hijos?
A Carmencita Franco también.
Y a Carmencita también, es verdad. Bueno, en el libro dice Miguel Platón, no pensemos que aquí, en el año 36 o antes, media España se lanzó a combatir la otra mitad. No es verdad. Es que hay que quitar muchos mitos de esto, ¿no? Me gustaría saber exactamente qué es lo que ocurrió. Miguel, ¿qué ocurrió?
Bueno, lo que pasa es que una minoría poderosa, porque había dirigentes políticos, sindicales, gente armada, militares, tal cual, pues digamos
eran
los protagonistas de una política de odio. Ahora, esa política de odio, ¿quién la compartía? Sí, pues si lo medimos por el número en ambos bandos de quienes fueron voluntarios a la guerra, pues entonces voluntarios a la guerra fueron el 10% de los jóvenes españoles en edad militar. Es decir, 5% de un lado, 5% del otro. El 90% restante de la población española no quería una guerra civil. Y desde el primer día de la guerra civil hicieron todo lo posible por atenuar sus efectos.
A pesar del elevado número de condenados, ¿las fugas fueron muchas o pocas?
No, muy
¿O los
pocas,
intentos?
Muy pocas. Tanto fugas como intentos, pocos. Hubo algunos, pero muy pocos.
Bien. Y también, siguiendo la estela de la verdad, hubo gente de derechas que protegieron a gente de izquierdas y hubo gente de izquierdas que protegió a gente de derechas.
Sí, y en algunos casos, heroicos, ¿eh? Yo cuento aquí varios casos que hemos encontrado en los expedientes de gente injustamente condenada a muerte y que había tenido un comportamiento heroico. Es decir, todos estos fueron conmutados, lógicamente, ¿no? Pero hay casos conmovedores, ¿eh? Pero
por ejemplo, Miguel, por ejemplo, ¿recuerdas
pues
alguno?
Mira, te voy a contar dos casos. No sé si hoy visteis una película que se llama Matar a un ruiseñor.
Sí, claro.
Bueno, en la cual Gregory Peck, que es un modesto abogado de pueblo, se pone delante de la cárcel para evitar que linchen al joven negro que defiende. Bueno, esa película del año 1962, basada en una novela de Harper Lee de 1960, un cuarto de siglo antes. Eso pasó en España.
Y te emocionas, Miguel. Y te emocionas, porque hubo gente muy valiente.
Muy valiente.
Que no estaban de acuerdo con la barbaridad.
Sí. Sí, me acuerdo, hay un caso de un pueblecito de Ciudad Real, en el cual uno de los miembros del Comité Revolucionario de Izquierda Republicana, durante 15 días está delante de la casa de un derechista al que quieren asesinar. Se pone delante de la casa y le salva la vida. Eso es la verdadera España, el España real. También había lo otro. Es decir, había verdugos y había odio y había gente, pues desde luego que estaba dispuesta, que pensaba que su vida iba a mejorar si mataba al vecino. Pero eso no era la mayoría de la población. Era una minoría, desgraciadamente, pues muy influyente. Pero era una minoría.
Figuran muchos nombres y apellidos. Vemos que te emocionas al nombrar o al recordar algunas de esas historias. ¿Pero hay alguna especialmente que te haya conmovido hasta
sobre
un
todo
caso
las,
extremo?
Pues mira, los condenados con hijos pequeños, con hijos menores, ¿sabes? Que no tenían la culpa de nada. Claro. Es decir, su padre podía haber sido un asesino o un torturador. Pero claro, pero el niño de 5, 6, 7 años, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Y se iba a quedar sin padre, claro.
Pues Miguel, otra de las cosas que nos han contado son las torturas. Me gustaría saber hasta dónde se llegó en este asunto.
Hubo torturas, hubo falta de garantías jurídicas, es decir, la dictadura de Franco no era un Estado de Derecho. Bien es cierto que luego las condenas excesivas se filtraron y se matizaron por la actitud de los jurídicos militares y por una orden de Franco de enero del 40 que permitió a partir de esa orden es que ya las conmutaciones eran de más del 80% de los condenados. Pero desde luego en principio no había garantías jurídicas, evidentemente garantías, y hubo torturas. Hay casos de torturas, yo los cuento ahí con nombres y apellidos, con la descripción de las torturas. ¿Las torturas fueron mayoritarias? No, fueron minoritarias, pero hubo.
Pero existieron,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, claro,
o sea, esto sí.
Sí
conviene también decirlo, ¿no?
Sí, sí.
¿Recordamos el último fusilado? ¿Quién fue?
En el 63 fue, ¿no?
Julián Grimau. Sí, que era comunista, había sido dirigente comunista, y entonces fue detenido en el año... Él se exilió, luego volvió a España, mandado por la dirección del Partido Comunista, Santiago Carrillo, para hacer proselitismo aquí. Fue detenido en el año 1962, y en el año 63 condenado a muerte y ejecutado.
Estamos...
Estremece.
Sí, yo estoy... Me emociona ver a Miguel emocionado, la verdad, porque es un libro difícil de escribir, sinceramente.
Sí, pero yo también pienso que es un libro lleno de esperanza.
¿Por qué? ¿Por qué dices
pues porque
esto?
Hay muchísima gente que actúa muy bien. Es decir, que piden el indulto de las personas. Hay víctimas que piden el indulto de los que han asesinado a su familia. Claro, por ejemplo, y hay muchísima gente que pide las firmas, es decir, normalmente lo pide la familia, lo piden, por ejemplo, hay muchas autoridades, las nuevas autoridades, de repente un señor de un pueblo, del pueblo X, del que queramos, y entonces además de la petición de indulto del condenado y de la familia, el alcalde del pueblo, el jefe de falange, el juez municipal, el cura párroco, todos piden el indulto y normalmente lo consiguen. Y hay un pueblo de Madrid, precisamente de Madrid, Cadalso de los Vidrios, en el cual piden el indulto para dos jóvenes condenados a muerte del pueblo, 572 vecinos. 572.
O sea, era prácticamente
todo el pueblo, naturalmente.
Claro, claro.
Y naturalmente consiguen la conmutación de la pena de muerte de estos dos jóvenes.
Bueno, Miguel Platón, el tiempo... Ay, es que este libro hay que leerlo. Lo que hay que hacer es leerlo. Está lleno de datos. Es un libro muy interesante para el que le guste la historia. Miguel Platón, qué suerte tenerte aquí esta tarde. Sí, sí. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotras, Nieves y Marta.
Muchísimas gracias a todos. Nosotros despedimos el programa por hoy. También José Hoyo ha estado muy atento a todo lo que decías. Y nada más, mañana volveremos con más historias y más libros. Adiós, amigos, disfruten. Hasta mañana.
Madrid directo, en Onda Madrid.